que tenga una fuerte trayectoria en esto, digo, pensando en la posibilidad de que Javier Milei impulse, por ejemplo, una reforma laboral, ¿no? Sobre todo para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que son los más atacados por este gobierno. ¿Coló? Bueno, me parece que perdimos la
Lo
comunicación.
perdimos. A ver.
Ahí vamos a tratar de recuperarlo. El Collo de
Bueno.
Isasi, bueno, proviene de ATE, ¿no? De la Asociación de Trabajadores del Estado, fue secretario general durante muchísimo tiempo, una enorme trayectoria de militancia sindical. ¿Me escuchás, Collo, ahora?
Ahora te escucho,
Ahí
sí.
No
Pasa
sé
que
si llegaste a
estoy en
escuchar la.
Sicardi,
Ah, claro, se corta un
que no
poquito la
tiene señal de
señal.
teléfono
Y
y
con
cuando
esta
se corta
lluvia,
la luz,
Colo. Claro,
cuando se corta.
claro. ¿Se cortó la luz ahora, Collo, por ahí? ¿Hola? Bueno, lo perdimos de vuelta. Está complicado.
Está
A
complicado el
ver.
tema de Sicardi, ¿eh?
Sí.
Sicardi, se
Quizás se
corta la
cortó la
luz.
luz, entonces, y se pierde un poco la señal del teléfono celular.
Claro.
Pero bueno, mi pregunta apuntaba en ese sentido, ¿no?
Interesante, sí.
Fíjate que la lista, bueno, Vanessa Siley es diputada nacional actualmente, viene de la bancaria. También Yasky, Hugo Moyano, que es el hijo de Hugo Moyano, también
Sí.
de trayectoria de la militancia sindical. Así que bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el Colo.
Bueno, no, por el momento no. Lo importante me parece que es cómo se empieza a posicionar, ¿no?, esta campaña. Por eso interesante la consulta que le hacías a Oscar en este sentido y en lo que viene o lo que podría preverse de lo que se viene en el Congreso, ¿no? Los debates y alguna reforma laboral que es, bueno, importante cuestionarla o por lo menos tener representación sindical ahí
Totalmente,
en el recinto, ¿no?
totalmente una presencia fuerte de diputados y diputadas que tengan esta experiencia de laburo dentro de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, también del ámbito estatal, ¿no? Como es el caso
Total.
del Collo de Isasi. Bueno, vamos a ver si quizás en algún otro momento retomamos el diálogo con él. Vamos a charlar de aquí
Ni
a
hablar.
septiembre y de aquí al 26 de octubre con los diferentes candidatos y candidatas que integran la lista por la provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Porque nos interesa focalizar ahí. Bueno, parece que la luz en Sicardi se ha cortado de manera.
Ahora.
¿Sí?
Ahí lo
Colo,
tenemos, ahí lo
Colo, ¿me
tenemos.
escuchás?
Ahora volvió. Vamos con
Ay,
el
qué
amplificador de
bien.
señal,
Qué
porque acá no
bien.
llega la señal.
Bueno,
Y
crucemos
ese
los dedos que
amplificador
no.
tiene.
Ah, claro. Que no se corte.
Tiene. Depende de la luz, claro.
Claro.
La
¿Se cortó?
electricidad.
¿Se cortó en Sicardi y Colo?
Se cortó y volvió.
Ah,
Bueno, es
bueno.
cotidiano eso.
Sí,
Eso
lo
es, lo
sabemos.
sabemos, lo sabemos. Bueno, Colo, no sé si
Los
escuchaste.
sicardianos sabemos que es así.
Sí, porque aparte en la radio tenemos muchos compañeros
Sí.
que viven en Sicardi,
Y
así
este es
que
el barrio que más
creció
creció
mucho,
con el
sí.
plan Procrear,
Es cierto.
durante el segundo gobierno de Cristina. Es el
Sí.
barrio que más creció en La Plata.
Sí, y vos estás de ahí desde los inicios, si mal no
No,
recuerdo,
no, no,
¿no?
yo con una, no, con una casa
Ah.
del Procrear.
Ah, ok.
No, yo fui sorteado en esa casa.
Excelente. Colo, bueno, estaba yo queriendo preguntarte respecto de la conformación de la lista con una fuerte presencia de candidatos
Escuché,
y
sí.
candidatas sindicales. ¿Pensás que es así? ¿Que puede ser muy importante esta conformación por una posible reforma laboral?
Si tenemos una estrategia común, sí, y yo confío y voy a trabajar para eso, más allá de que esté o no en el Congreso. De hecho, nosotros venimos trabajando permanentemente para construir niveles de unidad en el seno del movimiento obrero. Acá yo quiero reivindicar la figura de Roberto Baradel, que ambos trabajamos desde hace años para reunificar la CTA, las dos CTA que hoy están en el escenario nacional, pero también para convocar a la unidad de todos aquellos y aquellas que resisten a Milei y que además se animan a discutir un proyecto político que nos saque de este lío en el que, en el que estamos. Y en torno a eso, evidentemente, confrontar contra la reforma laboral, contra la quita de derechos de los jubilados, de los discapacitados y demás, y tanta porquería que hace Milei, va de suyo que tiene que ser una estrategia común de los representantes del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Muy importante la presencia del movimiento obrero organizado, y lo digo no por una cuestión de legitimidad, que sí la tenemos, ¿no? Porque si nosotros somos parte importante de la resistencia a los gobiernos neoliberales, luchamos, resistimos, ponemos el cuero, ponemos los mártires, ¿por qué no vamos a estar en los momentos que se alumbra el nuevo tiempo y hay que decidir? Por lo tanto, tenemos legitimidad. Pero además de legitimidad, la historia argentina marca que cuando los trabajadores y trabajadoras fuimos protagonistas, a nuestra gente le fue bien. El primero y segundo gobierno de Perón fue la única experiencia de cogobierno de la clase trabajadora organizada. No había una empresa del Estado que no tuviera un director obrero. Había agregados obreros en todas las embajadas, gobernadores obreros, como el caso de Salta, Samena, que era enfermero empírico afiliado a ATE. Y ese fue el momento en el que hubo más justa distribución de la riqueza, donde los organismos de niñez que no había en todos lados se iban de la Argentina, no porque los echara Perón y Evita, sino porque no había desnutrición, no había analfabetismo. Nosotros teníamos trabajo digno y teníamos la certeza que nuestros hijos e hijas iban a estar mejor que nosotros porque iban a acceder a la Universidad Obrera. Bueno, ahí hubo un dato político que hoy hay que recuperar en la Argentina. Presencia en la gestión de gobierno, una fuerte presencia en la gestión de gobierno del movimiento obrero. Había un líder lúcido que tenía un acuerdo serio con las Fuerzas Armadas, es cierto, y una relación directa con el pueblo. Había una emblemática bandera de los humildes que era Evita, pero también había un protagonismo de la clase trabajadora organizada que hoy no lo tenemos. La presencia en las listas va en ese camino y me parece que es saludable en ese sentido.
Del otro lado, Oscar, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza es José Luis Espert. Quería saber tu opinión de ese candidato. Bueno, ayer lo escuché hablar con Jonathan Viale y hablaba de que los delincuentes que no pueden ir a la cárcel, bala, dijo directamente, sigue con esa misma campaña. Quería saber tu pensamiento con respecto a él.
Bueno, es un personaje que está en las antípodas de mi sentir, de mi filosofía de vida, no tiene nada que ver conmigo. Es un personaje, diría que en términos de cómo ve la vida, despreciable. Ya ni siquiera estoy hablando de política. Creo que es un mercenario, que así como habla de combatir la delincuencia, se sostiene, como se supo hace pocos días atrás, de la delincuencia más cruel, que es el narcotráfico, ¿no? Así se ha planteado en los medios, de sus amigos del narcotráfico, ¿no? La verdad es un personaje que yo confío la sociedad va a repudiar, porque con poder le va a hacer mucho mal a los argentinos y argentinas, pero no a nosotros, no a Kicillof, sino al hombre y la mujer de a pie, digamos, ¿no? Porque si van a legislar, van a legislar para el privilegio de los grupos concentrados, para la delincuencia de guante blanco y para el narcoestado, que tanto crece ante la retirada del Estado en los barrios más carenciados, ¿no?
Bueno, Colo, te agradecemos un montón por esta charla. Seguramente te vamos a volver a molestar en algún momento. De aquí al 26 de octubre hay mucho camino por delante. Así que
acá al 7 de septiembre.
Sí, y luego al 26 de octubre. Así que gracias y un abrazo grande.
Ah, el agradecido soy yo, llame cuando quiera, que es un placer atenderlo.
Dale, gracias, y que no se corte la luz. Besote. El Colo de Isasi, Oscar Colo de Isasi, es candidato a diputado nacional por la lista de Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre, ¿sí? Son las 9 de la mañana, 8 minutos, escuchamos una canción y ya volvemos.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. En el arranque del día.
Separamos lo importante.
Separamos lo importante de lo inevitable.
De lo inevitable.
Por la 97.1.
Camino por el agua, gotitas en los ojos. Camino por el agua. Camino por el agua, gotitas en los ojos. Camino por el agua. Camino por el agua. Semana, camino de tu casa. hacer nada, tirados a la sombra de la planta, de la casa de la playa, camino de tu casa. Semana, camino de tu casa, no vamos a hacer nada.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No,
pero
yo
llegué primero, no.
Estoy
en el medio.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Te seguimos informando, aunque no cambie nada.
Cuenta regresiva. La costumbre de saber. Lo que ya intuías.
Las 9 de la mañana, 17 minutos de este día martes 19 de agosto. Hoy estaría cumpliendo años, ¿saben quién?
Sandro,
el 80. El gran querido Sandro, sí, 80 añitos.
Bueno.
Me quemaste la... Me quemaste.
Pero dijiste, ¿saben quién?
Me tenía que decir
pero
que
era
no.
Era una forma de decir.
Es una forma de decir.
80 años, el gitano.
80. Después ponemos joven, un temita. Sí. Emilio.
Padre
¿sí?
del rock.
¿Se acuerda el que más, se murió? Más te guste. ¿Eh?
2010 se murió Sandro, sí.
Sí,
ya hace 15 ya. años que se murió Sandro.
80
sí.
años.
Hoy cumpliré 80. Un ícono del rock bonaerense. Ni hablar. Nació en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero después se trasladó a Lanús, vivió en Valentín Alsina y último, su conocida Banfield. Casa, ¿de dónde? Claro, de Banfield, donde en cada cumpleaños...
¿Qué cuadro era? ¿Sabemos?
No era de Racing.
Porque tuvo Lanús ¿no? en Banfield.
Sí, no tan cercano al fútbol, me parece, pero bueno, tal vez
escuchen un poquito,
algún fanático
mirá,
sepa.
Mientras vemos esos pétalos que caen en la pantalla. ¡Qué lindo!
Mientras le puedo mandar saludos a gente.
Para
¿por Sandro?
Escuchar un cachito.
No.
Ah.
Mete el saludito ahí en el medio. ¿A quién?
Al Nero Cipriano,
a
Guido Sarachi y a Blas Bonafini, que evidentemente nos ven y nos bueno. escuchan porque mandaban mensajes todos. Mande también
esta
para.
Esta canción va para
positivo,
ustedes.
Bueno, todo.
La noche se nos va. Prisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor.
Yo se la dedico a mi amiga Maggie, que es fanática de Sandro. Así que, Maggie, para vos, si estás escuchando, va este temazo de tu ídolo mundial.
A mí me gusta el disco que hicieron ese de rock con las canciones de Sandro.
Sí,
me gusta mucho.
Hay una fiesta el fin de semana de Sandro. No es acá en la ciudad de La Plata, es en Ituzaingó. Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero es una foto, una exclusiva, fiesta exclusivamente temática alrededor del gitano, Carlos Sánchez. 23 de agosto, se llama el lugar, acá lo tengo, Casa Parque, en Ituzaingó. De todo hay, intervenciones, obra de teatro, proyecciones. Bueno, depende, depende.
Que le guste Sandro, puede.
Yo tengo
ir.
Amigos y amigas, le puedo mandar un gran beso a mi querido amigo Juan Pisantoro, que es sub 40 y es fan de Sandro,
claro que
porque
sí.
Nosotros lo identificamos con la música, pero también actor, director de cine. Un rey, realmente
ha
un rey.
Hecho. Bueno, y con esta música le damos la bienvenida a nuestra compañera Marci Ojea, que está en la calle en medio de la lluvia en este día espantoso, ahí poniendo el cuerpo. Marci, buen día.
Buen día.
Por lo menos con un tema de Sandro.
Sí, yo le voy a sumar a alguien más que es fanática de Sandro, Noé Torres.
No, tenés razón.
Noé Torres tiene una de sus pulseritas de esas que repartíamos en la época de Taylor Swift, que dice Dame Fuego.
Bien.
Okay. ¿Y vos? Bueno. ¿A vos te gusta Sandro?
No, yo soy Swiftie.
A mí no.
No.
No lo viví. En mi casa no se escuchaba Sandro. Entonces me costó entrar en el fenómeno Sandro. Así que no. Pero respeto muchísimo y tengo un montón de gente conocida que lo ama. Así que obviamente.
Se entendió. Se entendió. No le gusta nada a Marci. Lo respeta, pero no le gusta.
Respeto, no le gusta.
Pero ¿dónde estás, Marci?
Bueno, les cuento. Traigo un tema que tiene que ver con el consumo diario. ¿Han ido a la verdulería en los últimos días?
Sí, el viernes para aprovechar la cuenta de DNI.
Muy bien, me encanta.
Voy.
¿Ha podido observar que mucha fruta y mucha verdura no es de producción local?
Uh-huh. La verdad que no me di cuenta.
Hay mucha fruta, por ejemplo, lo notamos por los stickers que vienen en las frutas, que no son producidas en la Argentina.
La banana de Ecuador.
Esa es la clásica.
Banana de Ecuador y de Brasil.
Mi compañero Juan, que lo tengo acá al lado, me decía, Juan el chofer, ¿no?
Pensé que te había acompañado a hacer el móvil, tu pareja.
Estoy rodeado de muchos Juanes, como verán. Me decía, el otro día vi naranja de Egipto.
No.
Me decía Juan.
Tomate, yo compré compré tomate de Bolivia, Marci.
Bueno, más cerquita.
Tiene más sentido.
Más cerquita.
No, no tiene sentido si pensás que tenemos.
Sí, está bien, pero está cerca. No tiene sentido teniendo el cordón frutícola acá.
El tomate platense. ¿Cómo no está el tomate platense y en la verdulería? ¿Qué pasó con el tomate platense?
Bueno, hay todo un temita con este, porque justamente los productores de aquí, de la zona, están contando su preocupación, ¿no? Que ellos dicen, ¿cómo puede ser de que se esté importando fruta y verdura de otros países, pero de destinos aparte muy alejados? Claro. Piensen en la naranja de Egipto.
La naranja de Egipto me mataste.
Bueno, y así un montón de otros productos. Yo no la probé, pero bueno, dicen de que está a mejor precio de lo que se consigue en Argentina. Y los productores están
arenosa la de Egipto, ¿no?
Viene con un michi. Capaz que viene con un michi ahí grabado, ¿viste? Que son sagrados.
El dios
michi, claro.
Bien, bueno, entonces, este tema los tiene muy preocupados porque ellos dicen, nosotros lo producimos acá, tenemos fruta y verdura muy buena en Argentina, pero evidentemente no podemos competir con esos precios, porque por un lado tenemos los costos de producción, que son altísimos, acceder a las semillas, a todo lo que conlleva a la producción, y bueno, se nos hace altísimo los costos. Estuve hablando con Néstor Villacorta, que es uno de los representantes de la Unión Trabajadores de la Tierra, es un reconocido productor rural de aquí de la capital bonaerense. Si le parece, lo escuchamos un poquito y después seguimos analizando.
Grabada con la situación de la apertura de las importaciones de verdura que está entrando de todos lados, eso lo que hace achicar más nuestro mercado, porque obviamente vamos a entrar en la temporada primavera-verano, que es la temporada donde se puede hacer una diferencia para bancar todo el año, y la verdad que si sigue entrando tomate de Brasil, si sigue entrando distintas verduras de distintos países, para nosotros es terrible, y con lo caro que es producir siendo arrendatario en el país, ¿no? Estamos hablando de tomate, estamos hablando de palta, estamos hablando de fruta, estamos hablando de sandía, melón, tenjena, tomates de zucchini, tomate redondo, calabaza, cebolla, papa, batata, incluso hasta repollo, morrón, son verduras que están ingresando al país y bueno, eso hace que la producción nuestra se vea también afectada y que...
Bueno, Néstor Villacorta, ¿no? Bueno, ahí, bueno, la producción nuestra se ve afectada y también la rentabilidad de producir en Argentina, ¿no? Ustedes piensen que vieron la lista enorme, ¿no?
Sí.
Que faltaba Néstor.
A mí dos verduleros diferentes me dijeron, tengo tomate otro lado, el segundo me dijo de dónde provenía, el primero no, tengo otro lado porque el de acá está verde, me dijo, en adentro es verde. Te digo la excusa que me dio el... vendedor.
Sí,
¿no?
A ver, es cierto de que hay muchos tipos de tomates que maduran, hay algunos que maduran de adentro hacia afuera y otros de afuera hacia adentro, y hay muchos que se conserva en cámara para poder tenerlo durante todo el año disponible. Sí. Eso me lo han explicado a lo largo de los años de hacer tanto móvil en la calle de estas características.
Claro.
Y hay distintas especies de tomate y hay que ver qué es lo que se consigue de la Argentina. Pero esto que está marcando de que vas a la verdulería y de pronto te encontrás todas estas frutas con la etiqueta, si se ponen a observar la etiqueta, les voy a pedir que hagan ese ejercicio a la gente.
Dale.
Que me está escuchando, también a ustedes.
Dale.
También lo voy a hacer yo misma, de ir a revisar las etiquetas de las frutas que se consiguen y que lo continuemos, ¿no? Podemos hacerlo dentro de algunos días, quizás en alguna feria.
Dale.
Para charlar un poco con los vendedores y que nos cuenten cuál es esta situación con la que nos estamos encontrando. Yo hace poquito fui a comprar tomate.
Sí.
Y era un tomate muy distinto al que se venía consiguiendo, que claro, no pregunté de dónde era, pero me llamó la atención que era más parecido al tomate platense, vieron ese que es como con forma más rara,
sí.
no tan estético, digamos, a la vista,
Tomás,
muy rico,
sí.
muy sabroso, pero era muy distinto al tomate que se venía consiguiendo acá, que es como el típico perita o el redondito.
¿Y el precio?
Era mucho más grande y me pareció que estaba muy buen precio, pero bueno, ahora sabiendo que viene de afuera, lo empezás a mirar con otros ojos, porque también es cierto que esto tiene como una doble problemática, porque por un lado decís, uy, qué bueno, lo consigo más económico, pero uno sabe que a la larga, cuando se empieza a comprar afuera, descuidamos la industria propia y el día de mañana te quieren subir todo y no tenés cómo sostener la industria nacional.
Además, la plata, Marci, bueno, vos lo sabés, tiene el cordón frutihortícola más importante de la región y uno de los más grandes del país.
Y si nosotros acá en la
Por
ciudad de La Plata estamos adquiriendo fruta y verdura de otros lugares, ¿qué sentido tiene el cordón tan importante que tenemos? También habría que ver qué es lo que está sucediendo con las flores. Ahora justamente se viene la primavera y aquí también tenemos un sector productivo de flores muy importante, les diría de los más importantes del país también.
Sí.
Y me parece de que si está afectando tanto a las frutas como a las verduras, también puede afectar a este otro rubro que está muy ligado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Marci, lo vamos a seguir al tema. Muy, muy interesante. A estar atentos entonces, salir a las verdulerías. Gracias y hasta la próxima.
Beso grande.
Besotes. Marci Ojea, desde el móvil.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
Nueve de la mañana, 28 minutos y vamos a hablar de medio ambiente con nuestra compañera María Marta Calcopietro. Ya la saludamos. Buenos días.
Hola chicos, buen día,
¿cómo
están?
¿Cómo
ustedes?
¿Todo bien?
Muy bien, sí,
bueno,
me quedé
genial.
Enganchada escuchándola a Marci.
Sí.
Y lo que comentaba de las verduras, ¿no?
Me imaginé que estabas ahí.
Sí,
atenta.
Sí, sí. Y también les voy a agregar algo que me pareció interesante que decía Marci, esto de hacer el ejercicio de cuando uno va a la verdulería, yo lo hago constantemente de preguntar de dónde es esa verdura, eso que estoy consumiendo, más allá de dónde viene, sino para saber, ¿no? Qué es lo que estoy consumiendo yo, ¿no?
Uh-huh.
Y también está bueno hacer el ejercicio y recordar que cada verdura tiene una estación, ¿no? No podemos comer sandía en el invierno, al menos en esta zona, ¿no? De nuestro país.
Tal cual.
Entonces eso también es interesante y es ser un poco más empático, ¿no? Con lo que sucede.
Sí,
y pensar,
completamente.
Los kilómetros que viajaron esas verduras para que nosotros las podamos consumir, ¿no?
Todo y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Trabajo
tal cual.
Propio de nuestros productores.
Sí, tal cual. Yo lo que les traía ahora no tenía que ver con las verduras ni con las estaciones, tenía que ver con dos noticias que surgieron, una que me pareció que está buena para que la tengamos en cuenta, que tiene que ver con una condena que se produjo hace una semana, que se condenaron a dos personas por haber matado un yaguareté en Formosa.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Esto es como un hecho histórico, porque fundamentalmente porque se vieron imágenes que no estaban buenas respecto de lo que había pasado con este animal.
Horrible.
Y segundo, claro, y segundo, que nosotros tenemos una ley a nivel nacional que protege a este animal, que lo considera monumento nacional, lo cual implica que es un animal que tiene ciertas características y por eso es elevado a ese nivel en la Argentina, lo cual quiere decir que es un animal que está en peligro de extinción, ¿sí? Uh-huh. Entonces es un animal al cual nosotros, todos los integrantes de este hermoso país, deberíamos tener conciencia de lo importante que es su conservación para lo que es el equilibrio, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Más allá de eso, también aclarar que esas personas que habían cometido este hecho consumieron la carne de este animal, pero no por una falta de necesidad, porque también está bueno, porque a veces se mezcla la información, ¿no? Mm. No eran personas que estaban con un problema alimentario o con una situación puntual económica que no podían consumir y terminaron consumiendo este animal, sino que fue una caza que se produjo porque ya tienen esa costumbre, por lo visto, y después, bueno, hicieron con el animal lo que ya todos sabemos, ¿no?
Está bueno, María Marta, porque esta condena sienta un precedente, ¿no? Para, bueno, evitar que las personas que quieran, atentar contra la vida de esta especie, bueno, por lo menos sepan que hay una justicia que está supervisando y que condenó a ¿cuántas personas por este crimen?
En este caso fueron 3 personas, okay. ¿Sí? Participaron 4. 3 fueron condenadas con prisión efectiva y también fue como rápido la condena porque esto pasó el año pasado, en julio Bien. Del año pasado, y ya este año se dictó la condena. Más allá que a mí particularmente me parece que es un animal precioso, ¿no? Y que merece también la conservación, se destaca esto que vos decías, Ro, que empiezan a surgir en algunos ámbitos de la justicia argentina la perspectiva, ¿no? Mm. Respecto a lo que es el ambiente, la conservación y lo que significa los derechos de los animales también, ¿no? Otro día charlamos, si quieren, de los delfines que están en Mar del Plata y lo que está sucediendo con eso también, que es muy grave. Y todo lo que se generó de información y desinformación, y la realidad es que esos delfines en Mar del Plata tienen dueño, ¿sí? El dueño de ese acuario lo que está esperando es poder venderlos a esos delfines al mejor postor, lamentablemente, claro. ¿Sí? Para que se entienda también que esos animales tienen un dueño, ¿no? Y si están y que no están abandonados en este caso, sino que están a la espera de poder venderlos a otro lugar, para que tengan la misma vida que ya tenían, ¿sí?
Y lo del yaguareté, María Marta, contrasta con la aparición de la cría, ¿no? De un yaguareté hace un par de semanas que apareció un yaguareté con su cría.
Sí, encima este tipo de yaguareté, que era un macho, era un adulto, que probablemente forme parte de esa cadena de reproducción.
Porque era,
¿no?,
de Chaco también.
Claro, porque en esta zona sabemos que hay muy poquitos yaguaretés, hay más, en esa zona era la zona, todo lo que es el Chaco, era donde habitaba el yaguareté, por diferentes razones y principalmente por la caza, y por haber destruido su hábitat, ¿no? El yaguareté se fue extinguiendo, se fue yendo de esa zona y están trabajando justamente muchas organizaciones para que el yaguareté vuelva. Con lo difícil que es, ¿no?, manejar este tipo de animales. Entonces, por eso es interesante que después de tanto tiempo se logre una condena, porque además hay muchas organizaciones que vienen presentando año tras año diferentes causas, ¿no?, respecto del maltrato que hay a este tipo de animales. Y además es nuestro animal típico de acá de la Argentina también, ¿no? Es como el que representa lo que tiene que ver con los mamíferos, en este caso, un animal hermoso además, ¿no?
Es divino,
uno de los más grandes,
precioso, sí, precioso. A mí particularmente me llama mucho la atención y me gustan mucho los felinos, pero este es hermoso.
Sí. Un felino, perdón, dije mamífero.
Sí, pero mamífero también, pero felino.
Está bien, pero es un felino, sí, sí. Y sí, es el más grande que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Es comparado con lo que sería, por ejemplo, un león, comparado con esos animales que son más representativos en una época cuando éramos chicos que nos mostraban, este sería el que nos representa a nosotros, ¿no? En tamaño.
Tal cual. Así que, también bueno, querías hablar, María Marta, sobre la cuestión del tratamiento de los plásticos, que hubo novedades con eso.
Sí. Bueno, se está reacomodando la cuestión a nivel mundial respecto de lo que son los tratados, ¿no? No tenemos un tratado a nivel mundial por el plástico. Desde el 2022 se está trabajando el tema para ver si se logra generar un tratado a nivel mundial, muy pero muy complicado. Y bueno, y finalmente este último mes, estos últimos días, finalizó lo que fue este intento de tratado que no llegó, digamos, a un buen curso. Acá el problema puntual es los países que son países que se los llaman como subdesarrollados, países más chicos económicamente, que son los que más problemas tienen con el plástico, ¿no? Por ejemplo, para ir rápido, Chile, Perú, países que tienen su límite con el mar y que se encuentran con esta cantidad de plástico, de residuos plásticos, y esto de necesitar que se genere algo, ¿no?, para controlar esto. ¿Qué pasa? Después tenemos los países productores de plástico, ¿no? Como Arabia Saudita, por ejemplo, que produce petróleo y que el petróleo forma parte de lo que es el plástico, que no quieren, digamos, participar de este tipo de acuerdos, aunque en realidad participan en la discusión, pero para poner un freno, ¿no? El mayor problema que tenemos, o uno de los mayores problemas, ustedes lo deben haber visto cuando se vio todo el streaming de Conicet.
Cada vez que encontraban una bolsa, ¿no?, de plástico, ¿vale?
Claro. Una bolsa bronca de plástico, bueno.
Claro.
Tal cual. Y bueno, es un gran problema que tenemos con el plástico. Toda la humanidad va a tener un gran problema. Y tenemos que empezar a modificar, ¿no? Yo me planteo acá lo que decían ustedes con el móvil, ¿no? Empezar nosotros a ver cómo modificamos, ya que a nivel internacional y a nivel nacional, en este caso, no tenemos las herramientas, ¿no? Vamos a encontrar esas herramientas para que limiten el uso del plástico. Entonces, creo que es interesante empezar uno a repensar cómo podemos limitar nosotros este consumo de plástico, porque cada vez avanza más y cada vez hay menos interés a nivel internacional para frenar esto, ¿no? Porque tiene que haber una mirada en donde la producción del plástico se ponga un freno o busque la alternativa para ver cómo produce ese plástico de una manera que sea más sostenible, ¿no?, y más sustentable para todos los habitantes del planeta, ¿no? Se sabe las ganancias que tienen estas empresas, lo que ha crecido la producción del plástico, y si hoy hacemos un repaso rápido por nuestra cotidianidad, tenemos plástico cada 2 segundos, sí. Nos vamos a chocar con un plástico en nuestra vida diaria, ¿no? Mm. Entonces es interesante pensarlo también desde el consumo de cada uno de nosotros, y que por más que yo le exija a la empresa que no produzca más plástico, también tengo que ver yo cómo lo puedo gestionar ese plástico. Aunque ya se sabe que no alcanza con lo que es el reciclaje y que es mínimo el reciclaje que se realiza para la cantidad de plástico que se produce, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno. Es interesante también tenerlo en cuenta eso y cada tanto acordarse del consumo del plástico y lo que perjudica, ¿no?, a la vida cotidiana.
María Marta, muy completo como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande.
Gracias, chicos, un abrazo grande.
María Marta Calcopietro con su columna sobre ambiente. Son las 9:38, rápido a tanda y en unos minutitos está Malena Escobar O'Neill acá presentando su libro.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguimos con más cuenta regresiva.
Estás escuchando las noticias.
La realidad, que parece un chiste,
pero no lo es.
Cosas en este programa hoy, 9:43, nos queda un bloque entero y le damos la bienvenida a Malena Escobar O'Neill. Bienvenida, ¿cómo andás?
Bien,
es nuestra compañera porque es productora de aquí y acaba de presentar su libro, Punta Lara, si querés mostrarlo a la cámara, ahí acá, si la acá. Cámara lo toma. Miren qué precioso que es.
Señor director, por favor.
Ahí está, Punta Lara, editorial.
Editorial Rama Negra de Junín.
Bien, ¿lo vas a presentar mañana oficialmente en La Plata en Sputnik Bar?
Lo presento mañana a las 7 de la tarde. Ajá. Va a haber varias cositas. Yo quería que fuera un plan medio de amigas. O sea, quería que estuvieran mis amigas, mis amigas que tienen relación con la literatura, obviamente.
Sí.
Así que me armé a dos que quiero mucho, que lo van a presentar. Y después una que pasa música, que le gusta eso.
Ah,
y otra que va a tocar con una banda. Así que va a haber
un montón de cosas.
O sea, empieza
planazo.
A las 7 y termina a las...
No tiene un horario de finalización. Va a ser como hasta que dé.
Se bebe, entonces
sí.
Podemos beber.
Es día de semana.
No, y bueno, está bien, pero es un bar. Se bebe, en un bar
sí,
se bebe.
Sí, sí, sí. Es tu segunda novela, ¿verdad?
Sí, es mi segunda novela. La primera es La Clave Secreta, que salió en el 2022 por Malicia Editorial. Y bueno, estoy orgullosa de las dos. Es algo que hice y que pude empezar y terminar, y eso es importantísimo. Pero con esta siento algo más... lindo, no sé.
Más íntimo, más...
Más íntimo y más de preparación. Me siento más preparada yo con esta.
Más segura con la escritura de
que con la otra, que igual está bien y fue bien recibida y tuve buenas críticas. Quizás era un poco más chica y bueno, se me dio esa posibilidad. Obvio que no la desperdicié, pero hoy en día me siento mejor posicionada, aunque por supuesto todavía me falte muchísimo, con Punta Lara.
Nacho leyó la novela, así que puede hablar con autoridad.
La leí, sí. No, le quería preguntar si ahora cuando viaje va a poner en el... ¿Viste en el coso cuando te vas de viaje que pones que sos? ¿Pones escritora?
Ya lo puse. No, puse
escritora.
No puse escritora, puse leo y escribo.
Ah, ¿cómo le escribo? Si te pregunta de qué...
Eso porque te da un poquito de vergüenza. Como que,
no, porque la primera vez que yo puse... yo habitualmente pongo periodista, pero una vez puse actor... viajaba a actuar, pero y a partir de ahí empecé a poner actor. Entonces, ¿ahora vas a poner escritora?
Puse Leo y escribo, y está abajo bien. De eso puse Punta Lara, Editorial Rama Negra, Malicia Editorial.
Claro, para que sepan y vayan a buscar el libro. ¿Lo podemos encontrar en esas librerías?
Está en Big Sur, acá en La Plata, también está en... en Malicia. Malicia, está en una de Ensenada que se llama Frenesí Libros, y después está distribuida por diferentes puntos de la provincia. Bueno, está en Cava, por un lado, en La Libre, y después está en Junín en varias librerías, en Rosario, y bueno, hay una distribuidora online donde también se puede comprar por la página de Editorial Ramanegra.
Ah, bueno, bien.
Contanos un poquito de qué va.
Sí, más que nada quería preguntarle acerca de Punta Lara y por qué Punta Lara, más allá del título y más allá de que obviamente vincula directamente al Río de la Plata, ¿no?
La otra vez me sentía una impostora porque fui a Punta Lara un rato a tomar mates a la tarde. Y me puse a pensar y digo, claro, me escribieron de varias escuelas de allá, de Punta Lara y algunas personas que viven en Ensenada, como qué bueno que escribiste algo sobre Punta Lara, sobre Ensenada, como qué zarpado, lo queremos, qué sé yo. Y digo, qué impostora, ni siquiera yo soy de Ensenada ni de Punta Lara, como me agarró eso de decir, qué chanta. Y después dije, no pasa nada, o sea, es literatura, es ficción, no tengo que por qué ser de ahí para escribir sobre ese
pero
mismo lugar.
Pero hay datos de la realidad que remiten a Punta Lara, imagino que para tu escritura fuiste ahí, que tomaste algún tipo de observación.
Sí, o sea, todo lo que tomé fue por mi experiencia ahí mismo y voy muy seguido porque es un espacio que me gusta mucho, pero más allá de gustarme, no es que tengo un lazo, la otra vez estaba con mi mamá y sus amigas y me preguntaban, bueno, pero ¿qué? ¿Te llevaban cuando eras chiquita a claro. Punta Lara? No, qué sé yo, la verdad que no, voy porque me copa y porque me gusta sentarme a mirar el río. Y un poco por eso mismo que me gusta es que decidí hacerlo. Digo, qué mejor que escribir sobre algo donde me siento un poco inspirada, por así decirlo.
Obviamente, claro.
Entonces ahí fue que surgió, más por un gusto de un espacio donde dije, bueno, acá puedo hacer algo con esto que por que me llevaran cuando era chiquita. Claro. No me llevaban.
Okay. ¿Es difícil salir de esa autorreferencia o que la gente te vincule con lo que uno escribe? Para digo, contrarrestar eso, che, todo lo que está acá no es lo que me pasó a mí o lo que, sino que tiene mucho más de ficción que de realidad. ¿Hay una dificultad en quebrar eso en los lazos por ahí más cercanos, por lo que decías recién?
Creo que no debería haber, y ese debería ser el pacto de lectura que tendríamos que tener todos y todas a la hora de leer. Como estamos leyendo ficción, ¿qué importa si pasó, si no pasó, si la escritora tiene partes de su vida ahí metidas o si no las tiene? Como entiendo que nos lo preguntamos, yo me lo pregunto cuando leo algo. De hecho, la otra vez estaba leyendo Hija biográfica de Romina Paula y yo me preguntaba, ¿y esto será, no será su vida? Y después escuchaba una entrevista y decía, bueno, hay un montón de pasajes que sí son parte de mi vida, pero otros que no. Claro. Entonces, bueno, lo que iba con eso es, no debería por qué tener tanta importancia en una novela.
Pero pregunto, cualquier persona se acerca y te dice, ah, ¿te pasó esto o no?
Sí, mira, sí, re. Pero porque es una curiosidad medio natural también.
Y para el que no sabe, ¿de qué va Punta Lara? Más allá del territorio, del libro, ¿cuál es la temática de la novela?
No sé si tiene como una gran trama. Justo la otra vez hablaba con Sabri Carrasco. Yo le decía, no sé si tiene una gran trama o un gran conflicto, y ella me decía, bueno, es una persona que evidentemente está muy conflictuada consigo misma. Se trata sobre una chica que se llama Julia, que decide un poco dejar su vida en la ciudad e irse a vivir a Punta Lara.
Bien.
Y a partir de ahí empieza como una serie de reflexiones y una manera de vivir muy diferente a la que ella traía acá.
Okay.
Y bueno, relaciones familiares, relaciones de amistad, como cómo se adapta alguien a vivir en un lugar tan diferente a la ciudad, porque en realidad no es que ella vive en Punta Lara y va y viene a laburar. Y entonces el ritmo se mantendría de la misma manera.
Un cambio de vida.
Cambia la vida, porque es como empieza a pasar toda su vida por ese espacio y a dos cuadras del río. Digo, no es lo mismo vivir en, yo vivo en 9:53 que vivir a dos cuadras del río. O sea.
Ayer escuchaba una psicóloga y decía algo que me encanta siempre pensar, en que nunca nadie está solo. Pero claro, en los momentos en que uno se cree solo, la mente y la cabeza y las profundidades empiezan a veces a aturdirnos, y me parece que algo de lo que sucede en Punta Lara está en esa soledad, compañía con pensamientos, ¿no?
Sí, más allá de la soledad, que sí es verdad, y de hecho el sábado que estuve en Junín en el Festival de Editoriales y Librerías Independientes lo hablábamos, como es un personaje 100% solitario. Pero también hay una gran compañía que es el río.
Claro.
O sea, y el río, primero pensando en ser una persona solitaria, sentarte a mirar el río, eso te hace pensar como muchísimo. Y ahí las reflexiones y ahí el por ahí en entrar en un estado mental un poco pesado de querer replantearte y preguntarte todo. O sea, y se vuelve un poco monólogo interior.
Ya está, me dieron ganas de leerlo.
Sí. Te lo revendí.
No, está bueno. Me vinieron a la cabeza muchas personas cuando cuenta eso. Y esto de depende de dónde vivís, también cómo sí. es tu esencia, tu forma de ser, de pensar. Nos pasa acá a nosotros todos los días que a veces charlamos que ustedes viven, bueno, ahora vos no tanto, pero cuando ustedes vivían acá en el centro y su cotidianeidad de las cosas que les sucedían y las cosas que hacen en el día, es muy distinta a lo que me pasa en Villa Elisa. Y pensaba en mi tía que vive en Villa del Plata, sola, y le pasa mucho eso que vos contás, va mucho al río, está sola, camina por el río, reflexiona mucho y sentía mucho esa identificación y las diferencias que hay de vivir en ese lugar o en otro.
Y es que sí, creo que cada espacio tiene una cosa muy diferente, digo, no sé, yo nunca viví en el río, la verdad, pero cuando escribí el libro tuve que pensar, y de cómo sería vivir acá. O sea, cómo es vivir acá, hacerme como un grupo de vecinos, porque hay como todo un grupo de gente que te acompaña alrededor y está mucho más presente. Y cuando hay sudestada, y cómo es que suba al río y de repente se te inunde tu casa. Como preguntas que me hice porque pasan.
Claro.
Porque también hablé con gente que vive cerca del río y me lo ha dicho. Si no, eran cosas que a mí no se me hubieran ocurrido. Te cambia absolutamente todo, o sea, todo. Y bueno, y a partir de ahí fue que empecé a escribir.
Hermoso. Bueno.
Mañana es la presentación. Cuando yo puedo hablar de lo mío, del teatro, cuando uno está por estrenar, va a lo conocido, porque estrena una obra que ensayó, qué sé yo, es presente. Y cuando uno está por presentar un libro, ¿qué pasa? Porque tiene que hablar de lo que ya pasó.
Yo no quiero ni hablar, Mariana. Yo por mí que lo haga. Mira,
pero
chica.
Acá hablaste un montón, así que seguramente te va a ir re bien.
No, sí, pero a veces también.
Por eso, es como transmitir lo que me imagino, ¿no? Lo que vos volcaste ahí, con tu modo de expresión.
No, y en definitiva, nada es invento. O sea, es todo claro. esto puedo hablar.
Ahí estamos viendo el flyer. Para la gente que nos sigue en YouTube, Punta Lara de Malena Escobar, conversan con la autora Pauli Bonino y Paloma Barberena.
Sí.
Ok. Bien, música en vivo, DJ set por José Semilla a las 19 horas.
Sí, todo eso
todos
va a pasar.
Invitados.
Todo eso
todos
va a pasar. ¿Y qué, bueno. ¿Y qué te preparás? ¿Tenés un ayuda?
Absolutamente
memoria,
nada.
Van ahí y
improvisar.
No, hoy nos vamos a reunir a las 5 en un meet, Pauli, Paloma y yo, para ver qué onda, porque para organizar un poco.
Para organizar un poco.
Y más adelante vas a seguir, ya tenés tus próximos proyectos pensados, una semillita, algo.
Todavía no tengo nada que diga, bueno, me voy a poner a escribir sobre esto.
La Barceloneta.
Sí, sobre experiencias en otro continente. Okay. No sé.
Vas a seguir en ese camino. Voy escritora a seguir. Seguro porque sí. Te apasiona por cómo te escucho.
Voy a seguir por ese camino y ojalá se me ocurra alguna idea porque tengo ganas ya de hacerlo.
Ya de escribir, qué hermoso.
Más allá de Punta Lara, ¿qué nos recomienda Malena? Leer ahí, pum, a mano, vamos a una librería.
Bueno, justo que te hablaba de esta hija biográfica de Romina Paula, lo leí hace relativamente poco y me gustó muchísimo. No soy muy objetiva con ella porque me encanta todo lo que hace.
Romina Paula.
Bien.
Pero Hija Biográfica. Hermoso. Okay.
Bueno.
Hermoso. Novela. Es una novela.
Bárbaro. Bueno. Male, muchas gracias. Mañana todos los éxitos para adelante también con todo lo que venga, con todos tus proyectos. Gracias por haber pasado por Cuenta Rietis.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Y voy a conseguir el libro.
Sí.
Malena Escobar O'Neill, su novela se llama Punta Lara y lo consiguen en Malicia, en Big Sur. ¿Y alguna más?
Frenesí Libros, ese es en Ensenada, pero bueno.
Perfecto. Saludos a toda la gente que se conectó en el chat. Analina, Walter. Nos dicen siempre lindo escucharlos. Gracias, Walter y Anita, por estar ahí como siempre. Última de Juan Canale, que tiene algo de agenda, seguramente.
¿Te quedó algo?
Sí, bueno, hoy a las 4 de la tarde se cierra la primera fecha del fútbol español. El fin de semana arrancó el fútbol europeo. Y hoy juega el Real Madrid con el Osasuna, que cierran la jornada. El dato destacado, no llegamos a escuchar el audio, pero ayer habló Xavi Alonso, el técnico del Madrid, habló maravillas otra vez de Mastantuono, de la madurez que tiene, de todas las condiciones, y dijo que tiene muchas chances hoy de entrar, va a estar en el banco de suplentes, así que quizás veamos el debut de Mastantuono, que fue convocado también a la selección argentina, con la camiseta número 30 del Real Madrid. Y por el lado de Gimnasia, bueno, descartado Norberto Briasco para el partido con San Martín y San Juan, salió el otro día con una lesión muscular, muy probablemente sea un desgarro, así que
falta
por lo menos ¿Qué?
Para el partido.
No,
digo.
Pero no llega, ya está. Si es un...
¿No llega?
No, no llega. Si es no un llega. Desgarro, por lo menos se pierde dos fechas. Así que ahí buscando reemplazante, tiene variantes Orfila. Veremos cuál es el gusto que tiene para este partido.
Bueno, gracias, Juan. Mañana la seguimos. Mañana sí, a las 8 de la mañana. Va, claro. Cierto. Mañana y Nacho no puede ir, no le vuelvas a preguntar.
No, mañana.
Claro. Mira lo que hace.
Mañana tenemos
mira lo que hace por vos. Esto.
Por las personas que amo.
Deja de ir a la por cancha supuesto. Para ir a ver tu presentación.
Ni duda, no tiene ni competencia. No,
ni competencia, genial. Mañana a las 8 nos encontramos acá, gracias a todo el equipo de Cuenta Regresiva. Y se quedan con La Cúpula. Chau, chau. Ayer